El Ambigú de 5001 Radio. Para estar en contacto con amigos.
Todo cambia, todo escrito está, para bien o para mal.
Para hablar de la actualidad de nuestro Granada Club de Fútbol. El Ambigú. ¿Su empresa necesita liberar su móvil o PDA, instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677 o contáctenos en telemovilgranada@hotmail.com. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. Mándenos un correo a telemovilgranada@hotmail.com. Recogemos, hacemos el trabajo y lo entregamos en su empresa sin coste añadido. telemovilgranada@hotmail.com y no tenga dudas.
Buenas noches a todos los oyentes de 5001 Radio. Bienvenidos a una noche más de martes, hoy 2 de febrero del 2010, donde este, tu programa, El Ambigú, acerca al Granada Club de Fútbol al resto del mundo. Esta noche, acompañado de amigos, como de costumbre, que nos darán su visión rojiblanca horizontal de la actualidad granadinista. Antonio Navarro, buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Felipe.
Y Javier Redondo, buenas noches, Javi.
Buenas noches a los dos, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos para acercar, como bien decimos, el Granada al resto del mundo, que siempre es actualidad hablar de nuestro Granada. Y nada, y lo que tenemos más reciente, pues este pasado domingo, un gran partido del equipo y victoria por 4-1 ante el Écija, Antonio.
Pues sí, la verdad es que vi al equipo bastante bien. Claro, también teníamos al frente a otro equipo que vino a jugar al fútbol, el Écija era un equipo que me encantó porque tocaba el balón con mucho criterio, no rifaba el balón, y bueno, la diferencia entre nuestro equipo y el Écija es que nosotros arriba tenemos mucho mordiente, cosa que ellos por desgracia no tienen, y entonces no tuvimos rival, pero el Écija es un equipo que me encantó cómo trataba el balón.
La verdad que somos los máximos goleadores del grupo y demostramos la pegada que tenemos, Javi.
Desde luego, y además yo creo que se produjeron varias noticias felices, ¿no? Yo creo que fue importante, bueno, pues el reencuentro un poquito consigo mismo. Yo creo que todavía puede dar más, pero yo creo que puede ser bueno para reforzar su moral, que yo creo que estaba un poco tocada, de Óscar Pérez. También vimos un gran partido de Tarik. Vimos también una, pues mira, que quizás fue una de las revelaciones del partido, ¿no? El joven José Lu, que mira, el muchacho salió ahí, que mucha gente decía, hombre, ¿por qué no saca a Casares y tal? Y mira, pues al final, la verdad es que Casares, o sea, José Lu, en el rato que estuvo, pues aportó también muchas mordientes, tuvo descaro, se atrevió a hacer cosas, e incluso tuvo una ocasión para marcar un golito, y además sirvió el centro para meter el segundo. O sea, que la verdad es que fue una tarde bastante completa.
La verdad es que la plantilla es bastante competitiva y se está demostrando que a pesar de los cambios que hace Álvarez Tomé, el equipo responde, Antonio.
Si no, dice Javi que lleva razón, Javi. El otro día Joselu, es que tenía que jugar Joselu, porque Casares es un buen futbolista, pero es que ha estado casi 3 meses lesionado. Y entonces una persona que está 3 meses parado, pues le cuesta un poquito más. Y sin embargo luego entró en los últimos minutos y estuvo corriendo como un jabato, pero para jugar 90 minutos no. Entonces el míster yo creo que estuvo bastante acertado con sacar a Joselu, que es un chico joven, con ganas, y para ese partido me pareció correcto lo que hizo el míster.
La verdad es que la plantilla es muy amplia, se van recuperando lesionados, pero también en los últimos días han llegado llamas y a ver si me sale el nombre. Y Collantes, exacto.
Oye, llama, perdona que a los dos, llama a un jugador que ya ha jugado aquí en Los Cármenes, ¿eh? Llama jugó aquí hace 2 años con el Mazarrón. Y allí, bueno, aquí es que no sabría decírtelo seguro, pero allí en Mazarrón seguro que jugó y me parece un gran defensor. Yo en Mazarrón estuve, recuerdo perfectamente que estaba viendo el partido con Santi Antonaya y con Antonio Sánchez y entre los tres estábamos comentando qué pedazo de jugador era acá y a qué era Llamas. Por eso lo recuerdo, de haber jugado en el Mazarrón y haberlo visto con el Mazarrón. Uh-huh. Collantes, bueno, Collantes, su currículum habla por sí solo. Lo que pasa que, bueno, no ha tenido mucha oportunidad de jugar en el Rayo, pero un buen futbolista es, ¿eh?
Y estos vienen a jugar, no vienen a rellenar plantilla ni mucho menos, Javi, sí.
No, desde luego, vamos, en el caso de Llama estamos hablando de un jugador que bueno, pues que como decía, es un jugador muy competitivo, un jugador que tiene ya bastante experiencia y que es un jugador muy interesante, que la verdad ha sido una oportunidad que ha brindado el mercado, pues, por los temas típicos estos de impagos, ¿no? Llama pertenecía al Alicante, no sé si era el primer año que pertenecía al Alicante o ya venía de segunda división, pero lo cierto es que bueno, que el Alicante es un club que bueno, pues que tenía sus aspiraciones y que hizo fichajes importantes para tal, y luego lo que pasa, pues como ha pasado muchas veces, ¿no? Pues que se ha encontrado con problemas económicos que son los que han permitido a Llama pues prácticamente encontrarse en el mercado sin esperarlo, ¿no? En cuanto a Collantes, bueno, la verdad es que Collantes, yo lo que he visto, lo que he leído, no, desde luego no lo he visto jugar en directo nunca, no voy a presumir de lo que no entiendo, pero hombre, he buscado cosas sobre él y había una cosa que me llama mucho la atención. Cuando se fue del Racing, la gente estaba bastante quejosa de que se marchara, incluso le atribuían que debía ser titular en el Racing en primera división por contra, porque decían que bueno, que era muchísimo mejor que el jugador que le, digamos, entre comillas, le tapaba la progresión, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Y luego por ejemplo cuando se ha ahora que se iba del Rayo, pues también hemos visto bueno muchos aficionados que bueno, pues que eran contrarios a su marcha, y además pues en el YouTube hemos visto auténticas maravillas, ¿no? Hemos visto, bueno, yo he visto un gol que le marca a la Ibar, que sale desde medio campo, que es un auténtico espectáculo, vamos, una maravilla de gol. Y la verdad que, por ejemplo, el que le marca a la Leti Bilbao este mismo año en Copa, la verdad es que es un prodigio. O sea, el tío va, un balón que viene alto, que viene del cielo, y el tío va pendiente del defensa, pendiente del balón, y mira al portero y le da tiempo a poner el pie de la manera justa para que el balón vaya para pegar al poste, ¿no? Un gol muy bonito, en fin. Y que es un jugador con mucha velocidad, con mucha potencia, y que, bueno, pues vamos a ver, entra en una competencia muy grande, porque ahí yo creo que a partir de ahora va a haber tortas por las convocatorias, sobre todo de mitad de campo por arriba, va a haber, vamos, prácticamente tortas. Esperemos que sean ficticias para entrar a las convocatorias y matar el equipo.
Bendito problema que tiene Miguel Ángel Álvarez Tomé, Antonio.
Pues sí, fíjate tú, a cualquier entrenador le dices tú eso y va de rodillas a la Virgen de Fátima. Tener un equipo de esa categoría donde tú o tengas un lesionado, o tengas un sancionado, o tengas un repuesto que lo va a hacer lo mismo, mejor que el que hay, pues fíjate tú, eso es lo que cualquier entrenador le gustaría tener. Y esto no es especial, está claro.
Pero también es un arma de doble filo. Es importante llevar un vestuario en orden de gente muy puntual que no juega, pero parece que de momento tanto la plantilla como el cuerpo técnico lo están llevando eso muy bien.
Pero esto es un arma de doble filo, Felipe, porque, bueno, si el vestuario está unido, no. Pero si en el vestuario no hubiese alguna rencilla, alguna camarilla, eso es muy malo. Pero yo creo que este vestuario no es así. Tú mira a Barrocar, que es un chaval que juega poco y la clase que tiene, tanto hablando como en el campo, como hablando, ¿no? El tío se lo toma con parsimonia, ¿sabes? Y ahora va a pasar lo mismo. Aquí hay jugadores que con la entrada, con la venida de Collantes no van a tocar bola, como Martín Ortega va a estar en la grada, y Casares más de un día estará en el banquillo, y Felipe lo mismo, y hay mucha competencia, y si eso lo saben llevar, pues será bueno para el equipo, claro.
Javi, es muy importante que haya unión, y parece que las declaraciones de todos los jugadores que nos han ido haciendo durante toda la temporada, parece que hay esa unión.
Pues sí, hombre, yo creo que tienen que ser conscientes de que efectivamente todos son jugadores. O sea, la verdad es que si en algo hemos aprendido estos años, y hay que reconocerlo, es que el jugador de fútbol suele ser muy egoísta, ¿no? O sea, el jugador de fútbol siempre se considera mejor, que tiene también su parte buena, ¿no? Y siempre considera que debe jugar, que siempre se considera mejor que está jugando y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, yo pienso que en este proyecto vienen y saben de que vienen a un equipo en el que, bueno, pues la aspiración de ascender y de ser campeones y de ascender después es tan enorme que, bueno, pues que saben que todos los que están son jugadores de mucha calidad y que además que hay jugadores de sobra, porque la intención del proyecto es que no falten jugadores en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero que esa labor de concienciación, que parece que por ahora se ha hecho muy bien, y de hecho recuerdo una declaración del presidente no hace mucho, de Quique Pina, hablando de posibles conflictos en el vestuario por jugadores que no juegan y demás, y vamos, fue bastante tajante, ¿no? Es decir, no, eso ya se ha hablado, y además es que si se diera ese caso, vamos, el que aquí se quisiera, entre comillas, envenenar el cesto, sale del cesto inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que eso, que yo pienso que este tema se está llevando bien. Yo creo que los jugadores son conscientes de que todos, de que sus compañeros son muy buenos también, y que no existe, pues como otro año o en cualquier otra plantilla, pues 13 o 14 jugadores de un cierto nivel y luego se baja un poquito el nivel. Aquí es que prácticamente tenemos 23 o 24 o 25 jugadores, porque ya hay fichas con el filial, que son de altísima calidad, y que saben que una semana, que además que tienen que apretar el culo mucho, con perdón, ¿no? Que tienen que competir muy duro, tanto en los entrenamientos como en los partidos, porque el que se duerma va a perder el sitio o no va a poder ganarlo de ninguna manera.
El equipo ha tenido algunas críticas, la verdad que se han escuchado algunas voces que el equipo que no mete goles, que no funciona, pero es el equipo máximo goleador del grupo con 44 goles y el cuarto menos goleado con 20, Antonio.
No, bueno, yo creo que las críticas que ha tenido el equipo es su rendimiento, el rendimiento que da fuera de casa, ¿no? Porque aquí no hay no hay equipo que se le resista ni que le tosa. Luego cuando vamos a jugar fuera, pues pasa lo que no es nada solo. Yo creo que el único equipo que yo conozca ahora mismo, el único equipo que sale a jugar igual en su casa que dentro o que fuera, es el Barcelona. El Barcelona juega lo mismo en el Nou Camp que en Zorrilla. Que yo conozca ahora mismo, que recuerde, pero todos los demás equipos cuando van fuera bajan el rendimiento por las causas, pues sí, si sí, buscas causas las encuentras. Bueno, el futbolista se siente menos motivado cuando juega en un campo malo, no está ante su público, en fin, eso es un estado de ánimo y el futbolista, pues eso. Ahora aquí en casa ya estás viendo, esto aquí no hay equipo que se resista. ¿Por qué? Porque el equipo tiene mucho mordiente y si no una vez a otra, si no a otra, marca y gana el partido. Claro, lo que hay es que cuando vamos fuera hay que apretar un poquito más los dientes y saber, sobre todo en campos como por ejemplo en Jaén, en campos de esos, ahí hay que dar el callo y hay que imponerse a los rivales. Si queremos, el otro día yo escuchaba a un amigo mío en la radio, el preparador físico del Granada, decía que para ser primero hay que ganar dentro y fuera, no solo en casa, y el hombre lleva razón, porque es que ya estamos viendo al Melilla, estamos viendo al Ceuta como viene, el Jaén, que está a 4 puntos nuestro y con un partido menos. Y entonces, si nosotros queremos ser primero, hay que intentar por lo menos de ganar fuera.
Sí, el Jaén de momento está a 6 puntos, según mis cuentas, con 38, pero que sí, que está ahí cerquita con un partido menos.
Eso es.
Y la verdad que sí, es muy importante conseguir esa estabilidad afuera, pero claro, los campos, los rivales, el ambiente, los arbitrajes, Javi.
Son muchos factores, la verdad es que, bueno, son muchos factores los que influyen. Y hombre, todos somos del sentimiento, del pensamiento, de que bueno, de que por lo menos en los factores, digamos, no humanos, es decir, que el terreno de juego y la motivación y todo ese tipo de cosas, el Granada aún así debería, bueno, pues ser capaz de sacar más partidos adelante de los que ha sacado hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que bueno, hemos perdido partidos que bueno, que hemos dado mala imagen en muchos sitios, en otros no se ha estado muy a la altura que digamos, y yo, por ejemplo, como paradigma de todo eso que estamos hablando, y además un campo magnífico en Jaén, pues la verdad es que el equipo, por ejemplo, dio una imagen pobre, vamos a decir, porque empezó queriendo jugar mucho aquí. Yo creo que fue un error de planteamiento aquel día, pero en fin, lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo que es necesario es que, bueno, pues que el equipo, oye, que pues hay que tomar conciencia de que fuera hay que ganar, que si no ganas partido fuera no se puede ser campeón, que para ser campeón tienes, lo primero es que tendríamos que empezar, como ahora nos acercamos a los partidos en los que en la primera vuelta hicimos esa racha de 5 victorias consecutivas, y yo creo que lo que sería necesario es una racha eso de 5 o 6 victorias consecutivas para poder volver a coger el liderato, y a ver si es posible que no lo volvamos a soltar, porque si no cogemos una racha así y si no empezamos a tener una regularidad, por supuesto mantenerla de casa, ¿no? Pero fuera de casa tenemos que empezar a decir no, mira, es que lo que tiene que ser lo que rompa la norma, al fin, no es que no puedas perder en ningún sitio, pero la derrota tiene que ser una ruptura de una norma, no puede ser, digamos, que sea la victoria lo inhabitual, ¿no? Entonces, si no conseguimos esa tónica, pues oye, mucho cuidado, que el Melilla es un equipo muy rocoso, que está ganando sus partidos dentro y fuera, que los gana por 1-0, por 0-1, que los mete en el minuto 90, que los mete en el minuto 88, que los mete con el culo, de cabeza, de espalda y como sea, y que ahí está sacando sus partidos. Entonces, que hay que compartir en esos campos, aunque los jugadores no les guste o vayan, es que eso de que no vayan motivados, ¿verdad? Eso es que ese argumento sí que me parece inaceptable, y yo creo que espero que no sea lo que esté ocurriendo.
En la segunda vuelta, la verdad que llevamos 4 partidos, 3 victorias, y quitando al Lunar de San Roque, el equipo parece que tiene onda, Antonio.
Pues sí, bueno, es lo que hemos dicho antes, el equipo aquí no hay quien le tosa. El equipo se ha adaptado, los jugadores se lo han adaptado a este campo, a este público, y entonces ellos salen motivadísimos, salen como motos, y aquí pocos puntos vamos a perder, de luego. Ahora, eso sí, si nosotros, para ser campeón hay que ganar fuera. Si tú no ganas fuera, no puedes ser campeón en la vida. Y como está la liguilla ahora, el que queda campeón tiene el 85, el 90% de posibilidades de ascender a segunda. Y bueno, pues yo creo que el partido hay más que de sobra, queda toda la segunda vuelta, y aquí tienen que venir rivales como Melilla, Ceuta, que y hombre, yo creo que si a esos equipos se les gana aquí, y sacando algunos partidos afuera, yo creo que el Granada puede ser primero.
Estamos hablando que tenemos problemas fuera, es evidente que no tenemos ese equilibrio, pero también somos el segundo equipo que más puntos ha sacado, con 15 puntos que hemos sacado.
Fíjate tú cómo está esto este año. Si es que este año, si no el Granada este año, con el equipazo que tenemos, si no el líder, pues yo no sé cuándo vamos a ser campeones. El Melilla, sí, el Melilla tiene buen equipo, yo no digo que no, pero tú coges uno por uno, y en los jugadores del Melilla y del Granada, y tú me contarás a mí, y el Ceuta, ahí en lo mismo. En fin, yo espero que en estos 4 o 5 próximos partidos nos vamos a dar cuenta del auténtico potencial que tenemos. Y el partido del domingo de Lucena, yo no le tengo mucha fe a ese partido, porque conozco ese campo y conozco cómo es aquello y conozco el ambiente que allí nos espera y conozco al árbitro que nos pita. Y yo a ese partido le temo, pero luego después vienen otros partidos que ahí sí es verdad que hay que ganar, ¿eh? Si queremos estar arriba primero, hay que ganar los partidos, los 4 o 5 próximos partidos, que creo que se pueden ganar.
Hay que tener confianza en el equipo y seguro lo vamos a conseguir. La verdad que, bueno, el Melilla está, como tú dices, Javi, bastante fuerte, ganando su partido casi por la mínima, pero el fondo de armario puede ser muy importante en esta segunda vuelta.
Pues esperemos que sí, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Está claro que en el fondo de armario no hay quien lo gane. Pero lo cierto es que hablaba antes de que somos los segundos, de que pese a que no nos guste o no nos convenza el comportamiento del equipo aún fuera de casa, que somos los segundos, pero es que claro, es que el primero es Melilla, ¿no? Precisamente, el primero es Melilla, que está ganando, bueno, pues no, a lo mejor ha perdido algún puntillo más que nosotros en casa, pero fuera, es que, pues yo no sé si es que incluso no la gana más puntos fuera que dentro, o sea, es que, bueno, pues es un equipo que, oye, que se está mostrando muy rocoso. Yo creo que es algo que a lo mejor, por ejemplo, bueno, hablábamos antes del partido de Jaén, ¿no? Yo creo que oye, que fuera de casa a lo mejor no hay que ir tan a pecho descubierto y apostar más por una fórmula un poco más rocosa, ¿no? Que estuvo a punto de salirnos medio bien en San Roque, por ejemplo. Entonces, bueno, pues la verdad es eso, que el Melilla hay que ser muy sólido, hay que ser muy constante para superar Melilla, porque Melilla además tiene, pues aunque tenga una plantilla más corta, Melilla yo creo que tiene mucho de entrenador, ¿eh? Melilla es un equipo que está entrenado por Andrés García Tebar, que yo la verdad, sobre todo si no ascendiéramos, ojalá que no pase, pero si no ascendiéramos es un nombre para anotar en la agenda, porque a mí siempre me ha parecido un gran entrenador, ¿no? Siempre que lo hemos visto, yo recuerdo por ejemplo que ascendió al Mérida de segunda B, de tercera a segunda B, que bueno, aquel año el Mérida hizo un año brutal. Y luego pues también lo hemos visto con el Mérida en segunda, en nuestro grupo en segunda división B, también nos ha dado muchos problemas, y en fin, allí donde va el equipo que coja García Tebar es un equipo que funciona y que es muy rocoso, muy ordenado tácticamente, y eso yo creo que son los valores que han aupado al Melilla donde está.
Sí, un equipo bien trabajado, y nada, los guarismos del Melilla son 26 puntos conseguidos en casa y 20 fuera, que son ahora mismo el equipo que más puntos ha conseguido fuera.
Sí, el Melilla, perdona, Felipe, el Melilla tiene otra virtud, que es la siguiente: tú coges una alineación del Melilla de hace 4 años o 5 años y la que presentó el domingo pasado, y hay 9 tíos que son los mismos. El Melilla es que tiene una base de hace ya 6 o 7 años, tiene una base de 12 o 14 futbolistas que son fijos, y luego ficha 3 o 4 cada año, 2, 3, 4, y siempre son los mismos, y entonces eso hace mucho en un equipo. Un futbolista que llevan 4, 5, 6 años jugando juntos, eso hace mucho en un equipo, se conocen a la perfección, y bueno, ellos han hecho sus amistades, sus cosas, sus buenos rollos, y eso se nota en el equipo, ¿eh?
Hombre, da muchísima estabilidad y es muy importante, y más en esta categoría, y siempre tener esa base es importantísimo. Nada, cambiando un poquito de tercio, un poquito la actualidad del Granada, pues nos lleva a temas que vosotros conocéis bien, y por eso os tengo también hoy por aquí, que me gustaría saber vuestra opinión, y podemos enfrentarnos en qué novedades puede haber en el proceso concursal, o qué novedades tenéis vosotros del proceso concursal, Antonio.
Bueno, yo lo que hasta donde yo sé, y ahora mismo, mira, eso está un poco enredado, Felipe, está un poco enredado, porque yo tengo noticias de que, bueno, yo creo que lo primero que tendría que hacer nuestro presidente era poner la página web oficial del club el informe de los administradores para que todo el mundo lo viera, porque ahí hay detalles que yo ya he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de verlo, y hay detalles que todo el mundo debería de conocer, y todo el mundo debe de saber a qué han venido aquí uno y a qué vinieron otros. Y yo tengo noticias muy desalentadoras, porque es que este amigo abogado del señor Ruiz ya va a impugnar concurso, y el señor Ruiz trincó 340.000 euros y ahora dice que no son 340, que son 700 lo que se le debe, ¿comprende? Sí. Y esto es un galimatías muy grande, que yo no sé cuándo se va a resolver esto, pero que esto va para largo, te lo aseguro.
Javi, ¿tú qué informaciones tienes o qué nos puedes decir?
Pues mira, yo no me he podido leer el informe, pero bueno, la verdad es que sí he tenido acceso a alguna información, y bueno, es cierto lo que estaba contando Antonio, en el sentido de que, bueno, yo creo que de todas maneras tampoco hay que alarmarse, por lo menos sobre todo con la reclamación de Pedro Ruiz, tampoco hay que alarmarse demasiado.
No, para... Javi, perdona, no alarmarse, es que esto, el proceso... Lo retiene, comprende, sí, lo ralentiza,
lo puede dilatar un poco, pero en fin, yo creo que ya, la verdad es que casi teníamos que contar con eso, porque teníamos que contar, bueno, porque gente que se ha acostumbrado aquí a medrar y a intentar aprovecharse de Granada y a vivir de Granada, ¿no? Porque iban a hacer todo lo que pudieran por intentar sacar una tajada aún más grande, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Pedro Ruiz, yo creo que, vamos, ya le han dicho los administradores que de qué van, y yo creo que no, ahí no va a haber nada que rascar, porque, hombre, estos señores, el señor Pedro Ruiz, y casi perdón por lo del señor que se me ha escapado, pero digamos que ese individuo, pues, vendió su supuesta deuda, por el precio que sea, que no es de aplicación, no es de interés, ¿no? Pero vendió su supuesto crédito a una sociedad, esa sociedad le pagó lo que le pagara, y entonces mira, pero es que ya es cobrado, es decir, es que esa, lo que ahora se reclama ese señor ya lo reclama la empresa esta, que además creo que se llama Laxian, ¿no? Que es la empresa, bueno, pues la empresa que es la que son socios Gino Pozzo y Enrique Pina, ¿no? Entonces, no puede reclamar esa cantidad porque esa cantidad ya no le pertenece, sino que esa cantidad le pertenece a Laxian, con lo cual no tiene sentido que la reclame él por su cuenta. Si ahora se ha arrepentido de haber vendido su crédito porque ahora se da cuenta de que a lo mejor pudo haber apretado más o pudo sacar más o vaya hasta saber lo que piensa, pues es un problema. Así que, bueno, tanta gloria lleve como paz deja, porque, hombre, la verdad es que nos duele a cualquiera que conozca a este individuo, pues duele que haya conseguido al final llevarse una mínima tajada, pero el colmo es que ya se la quiera llevar dos veces.
Bueno, hay una sentencia judicial también sobre ese tema, Antonio.
No, lo que hay es que una vez más, la audiencia provincial es lenta hasta morir, pero al final es justa, y una vez más la audiencia lo que viene a decir es a darnos la razón a tantos y tantos y tantos que hemos dicho que a Pedro Ruiz Granada no le debían duro. Y en absoluto lo que él pedía. Yo es que soy de los que creo que es Pedro Ruiz el que le debe al Granada. Yo lo he dicho en muchos sitios. Yo soy de los que creo que el Granada no le debe a Pedro Ruiz nada, que es Pedro Ruiz el que le debe al Granada. Y este auto de la audiencia lo que viene a darnos la razón a los que siempre hemos promulgado eso. Pero claro, esto ya ha llegado tarde, ha llegado un poquito tarde, porque, bueno, ya llegaron a un acuerdo con él, que cosas que tenían que haberse esperado, porque avisados estaban, ellos no quisieron, pues nada, le han pagado a Pedro Ruiz 340.000 euros, y aquí paz y allí gloria. Y ahora resulta de que, bueno, ahora ya, según el conocimiento que yo tengo de buena fuente, este señor ya ha mandado a su abogado a que, no, es que era 700.000, es que le faltan otros 360, ¿sabes?
Angelico.
Sí, que el proceso se puede demorar un poco, pero está claro que el objetivo...
No, eso está claro, que no lo va a conseguir. Lo que va a intentar demorar el proceso, ¿no? Otra cosa
es lo que consigue Sanchís, ¿no? Sanchís tiene una deuda, tiene ahí por las costas famosas de la Azul, y toda esa historia, y no. Bueno, ahí esa a lo mejor ya veríamos a ver qué pasa ya con ella, pero, hombre...
Sí, pero esa deuda, Javi, estos son casi 300.000 euros, ¿eh?
Sí, sí.
A ver quién los paga.
Sí, no, pues hombre, pues ya sabemos cómo, pues en principio ya sabemos cómo se la gasta esa gente, ¿no? Entonces, pues oye, pues tendrían que decir, pues mira, pues me va a costar estos 300.000 euros más, o sencillamente hay que contar con esta deuda, o hay que aplazársela 5 años, o hay que negociar con él, o lo que sea. Entonces, bueno, pues ya está, una posibilidad, esa posibilidad, pues yo espero que tampoco se dé, porque además... Yo pienso que Granada tampoco le debe ese dinero a este señor, que además ha tenido un comportamiento, a mi juicio, absolutamente irregular con el Granada Club de Fútbol. Es un señor que además en su día prometió que si no ganaba el juicio no iba a cobrar, y eso además creo que, no sé si incluso hay, bueno, pues se fue ahí testimonio público. Entonces, bueno, pues ya está, estamos hablando efectivamente de una estirpe de gente, de yo que sé, de fauna, que ojalá pasen al olvido muy pronto, ya está bien.
Y ahora estamos en plena actualidad también con otro tema, que son las subvenciones de ayuntamiento, de diputación, que también parece que se está alargando mucho lo del tema de diputación, y hay un conflicto, un malentendido o algo parecido con el tema del ayuntamiento, Antonio.
Sí, bueno, esta otra que ya viene de largo. Tú sabes, vosotros sabéis muy bien que hace 2 años, el pasado día 30 de junio de 2008, hubo una reunión en la alcaldía. A esa reunión asistieron 6 personas. Por parte de Granada, su presidente Paco Sanz, su vicepresidente Raimundo Pérez y el gerente Francisco García Montero, ¿vale? Y por parte del ayuntamiento estuvo el alcalde Juan Casas y un operario, uno que trabaja en la oficina de Juan Casas. Y allí se llegó a un acuerdo que lógicamente no se cumplió, porque si vosotros recordaréis la asamblea que se presentaron los presupuestos del club, había unos ingresos de 720.000 euros de las instituciones públicas, que eran 600 del ayuntamiento y 120 de la diputación, ¿vale? Cosa que como no se pudo cumplir,
Entonces nosotros nos tuvimos que ir, porque nosotros si metemos nuestro presupuesto 600.000 del ayuntamiento, 120.000 de la diputación y 800.000 de la empresa Ufrago, y resulta que no podemos cobrar ninguno, tenemos que irnos porque no podemos cubrir nuestro presupuesto, que es lo que tuvimos que hacer. Si nosotros hubieran cumplido con nosotros, el ayuntamiento, la diputación y la empresa Ufrago, el Granada esa temporada había tenido 300.000 euros de superávit, que para eso hicimos ese presupuesto, para tener un superávit de 300.000 euros. Como no se pudo, pues nada, nos tuvimos que ir y el ayuntamiento pues no pagó, la diputación no pagó lo que se comprometieron y nada, y ahora por lo que se ve estamos en las mismas. O sea que a mí esto no me extraña, ¿eh? No me extraña lo que está pasando, porque es que ya ha pasado antes.
Después de encauzar el tema, y más con las últimas declaraciones de Marifran Carazo, la concejal de deportes, Javi.
Pues mira, a mí que las declaraciones que han hecho no me han gustado nada, ¿no? Porque, bueno, yo, bueno, en algunos otros lugares donde he estado, pues yo dije, de verdad, mira, que tampoco era tan difícil resolver esto, ¿no? Mire usted, es verdad que se lo hemos prometido, esto lo entre comillas, ¿no? Es verdad que se lo hemos prometido, pero mire usted, ahora estamos en una situación difícil, el ayuntamiento está en una situación difícil, y mire, pues no se lo podemos pagar por ahora, pero usted cuente con ello que cuando se pueda pagar, se pagará, y es un derecho que usted tiene adquirido. Eso es lo que tenían que haber dicho, y no es lo que han hecho, que es intentar jugar con los plazos, intentar jugar con las fechas, intentar jugar con los conceptos, intentar engañarnos. Y eso es así, y yo le agradezco mucho al ayuntamiento, que es verdad, y que quiero que conste, que sí, que nos han ayudado, que son la única institución que nos ha ayudado, aunque poquito, cuidado, que nos ha ayudado aunque poquito, y que sí, que quieren estar ahí, que la voluntad, que tal, es que sí, que todo eso es verdad, pero mire, yo no sé, a la gente normal, a la gente que funciona por unos ciertos parámetros éticos, pues lo que no les gusta es que le mientan, es que están mintiendo. Vamos a ver, ese dinero, como dice Antonio, empezó prometiéndose el doble a la directiva de Paco San, y es cierto lo que dice, no se entregó ese dinero, luego, bueno, ya sabemos lo que pasó, después fuimos al ayuntamiento, el ayuntamiento quería otro interlocutor, tuvimos que empezar la búsqueda de un nuevo presidente, ese presidente fue Ignacio Cueva, que era el interlocutor que el ayuntamiento quería.
Entonces empezaron
con que, bueno, pues con que a ver cómo lo pagamos, qué tal, qué esto y lo otro, ¿no? Salió lo de la televisión y comprometieron que ahí Juan Casas en junio decía, ya hemos cumplido. Ya hemos, pues mire, señor Juan Casas y señora Marifran, no cumplieron. Y entonces, ahora esto hay que confrontarlo con lo que ha dicho Juan García Montero, porque es que además es que yo creo que se contradicen solos, ¿no? O sea, ahora dice Juan García Montero, aparte de asegurar ahora que no dijo nada de los 500.000 euros, dejando por mentiroso al diario Ideal y a Sergio Yepes, pues también viene a decir que, bueno, pues que no, que esa cantidad, bueno, que es de los derechos de imagen de este año y que por lo tanto que pertenecen a este año. Entonces, yo le diría, y también a la misma vez, el señor Juan García Montero asegura que el ayuntamiento de Granada se salvó de no defender gracias a la intervención del ayuntamiento. Vamos a ver, señor Juan García Montero, ¿el dinero pertenece a la 2008-2009 o pertenece a la 2009-2010? Porque mire usted, si pertenece a la 2008-2009, entonces estamos hablando de que ese dinero ahora no pueden decir que es la subvención de este año. Pero si por otro lado están diciendo que pertenece a la 2009-2010, pues entonces habrá que llegar a la conclusión de que el Granada el año pasado se salvó gracias al acuerdo de los jugadores y al sacrificio económico de sus socios, no a la intervención del ayuntamiento. Entonces, yo creo que eso que quieren elongar tanto el crédito de haber puesto dinero, que todavía no han terminado de ponerlo, para colmo, ¿no? Que ya llegan a contradecirse, porque es que lo que no puede ser es que el dinero se estire tanto. Y entonces, pues esa es la situación que se está produciendo ahora mismo.
Perdona, Felipe, que te diga una cosa.
Sí,
mira, es que hay infinidad de maneras de ayudar, de que si hay voluntad de querer ayudar a un club. Yo sé que el alcalde, de verdad, te lo digo, yo sé que el alcalde, hace 2 años, cuando aquello de Carlos Marzán, el alcalde le dieron un repaso en la fiscalía, y le llamaron la atención y tal. Bien, el alcalde es como es, y el hombre es un poco sensible, y le llamaron la atención y no le gustó aquello. Pero hay una fórmula que es letal. Si tú quieres ayudar al club, es letal. Y además, no te puede decir nadie nada. Que es la siguiente. A ver si no escucha alguien, hombre, y se pone en mano a la obra y lo hace.
Ojalá, ojalá.
¿Eh? Por favor, que es que no te puede decir nadie nada. ¿Qué? Vamos a ver. Yo pienso darle a Granada 500.000 euros al año. Y los divido en 20 partidos que hay en los Cármenes. ¿A cómo sale? A 10.000 por partido, ¿vale? Pues yo voy el sábado anterior al club y compro 10.000 euros en entradas, 1.000 entradas, y se los doy al colegio, a los colegios, a los niños. A ver qué juez y qué fiscal te va a decir a ti que tú no compres 1.000 entradas y se los regalas a los niños. Nadie. ¿No? Esa es una fórmula. Si tenemos voluntad,
parece que no hay ninguna problemática, y más
nada.
Proceso, y más ahora con el proceso concursal, menos todavía, ¿no?
El proceso concursal, mira, el señor Zurita, el padre del futbolista que tuvimos aquí, que ese es el tío que más sabe de eso en Granada, ese señor dice que puede recibir subvenciones del club. Ahora, eso sí, el dinero de que se reciba tiene que ir a engrosar la masa del club, ¿eh? Cuidado. La masa del club, que es el dinero que el club tiene que tener ahí para pagarle a sus deudores, entre los que está la hacienda y la seguridad social, claro. Aparte de los deudores que Granada tiene la hacienda, la seguridad social y otros cuantos deudores de menor cuantía. Entonces, ese dinero tiene que ir a la masa del club, y eso es legal totalmente. Pero si eso no lo quiere, es la que te he dicho, que yo voy el sábado y compro 1.000 entradas. ¿Cuántas? 10.000 euros tengo usted. El sábado, dentro de 15 días, voy y compro otras 1.000, 10.000 euros tengo usted. Y le doy la subvención, pero es que no hay voluntad, Felipe.
Además que la problemática que grimen parece ser que otra tesitura tiene también el CB Granada y está recibiendo, parece ser que está recibiendo.
CB Granada, nos enteramos el año pasado, en el verano, que debe hasta agua en Loja, y debe en la seguridad social, y debe en Hacienda, y debe a todo el mundo. Pero claro, eso era un tabú hasta hace poco aquí. Ya, gracias a Dios, nos hemos podido enterar de algunas cosas. Y recibe subvenciones.
Y mira que nos han aporreado tiempo con el rollo de que gran gestión. Y claro, eso es lo que no saben, tenían que aprender de baloncesto. Hay que ver la de veces que nos habrán dado la murga con eso.
Pues fíjate.
Y al final, de buena primera llegan un día y dicen, señores, que debemos 2 millones de euros y que vamos, que aquí se ponga firme todo el mundo, que hay que sacar esto. Pero es increíble, ¿no? La verdad es que ya, yo sé que los aficionados que son de Granada, que también son de baloncesto, pues bueno, pues yo alguna antipatía me he ganado, pues, pero es que hombre, es que esto es clama al cielo, si es que esto no tiene perdón de
Dios. No hay voluntad,
es que dicen, no, mira, el club de baloncesto está en ACB, y mire usted, y el equipo de tenis de mesa está en la Champions, pero mire, lo cierto es que la repercusión social y a todos los niveles que tiene, y de público, y de medios de comunicación, y de interés social, que tiene Granada Club de Fútbol, incluso estando en segunda B, ya superior al del equipo en ACB. Entonces, es que el equipo en ACB, que sí, que yo no le quito valor y que tal, pero es que tener un equipo en Liga de Fútbol Profesional, ya no te digo en primera división, con que tenerlo en segunda, para una ciudad una bicoca, es un retorno económico tremendo, y es una repercusión muy grande, y es un movimiento de dinero, un movimiento que por desgracia no existe alrededor del baloncesto. Pues y que el baloncesto tiene ahí su millón de euros, y que como decía, es que año millón. Y entonces, claro, dice, no, yo quiero discutir la ayuda al baloncesto. Pues mire usted, pues a lo mejor no querría discutirla, pero siempre y cuando no discutan la mía. Es que yo lo que quiero es que apoyen al fútbol. Pues sí. Si que no van a apoyar al fútbol, pues mire, yo aquí discuto hasta de la camisa que llevo puesta, discuto de lo que me da la gana.
Sí, que la situación puede estar económicamente cruda a todos los niveles, pues ya sabemos la crisis que hay. Claro, pero, por ejemplo, en las últimas declaraciones de Quique Pina ha dicho que él no quiere que se lo den ahora, pero lo que sí quiere es que se lo firmen, que haya un permiso real, ¿no, Antonio?
Pues si es que Quique Pina al hombre, pues le está pasando lo que nos pasó a nosotros. Nosotros incluimos ese dinero en nuestro presupuesto, creyendo en la palabra de las personas, y luego no te lo dan, pues ya te está faltando en el presupuesto, ¿no? Sí, es que es entendible. Y con respecto a lo que dice Javi de las ciudades, está igual. Mira, ¿tú te imaginas un Villarreal sin un equipo en primera? ¿Tú te imaginas Almendralejo?
No sabíamos que es Villarreal.
Almendralejo, que tuvo un equipo en primera en Extremadura. ¿Tú te imaginas Almendralejo, si no hubiese tenido ese equipo en primera, la pila de negocios que hay alrededor del campo del Almendralejo, de la Extremadura, de bares, de tiendas de vino, de cosas, el negocio que ahí hacían cada domingo, un hotel que hay en Almendralejo, que no hay nada más que uno, que todos los fines de semana que jugaba ahí en Extremadura, overbooking en el hotel, hombre, por favor.
Y en toda la provincia.
Y en toda la provincia, sí. Si nosotros estamos aquí en primera, mira, aquí vienen todas las fines de semana, bueno, cada 15 días, muchas personas que van a los hoteles, van a los bares a comer, compran tabaco, van a visitar la Alhambra, compran el periódico y gastan dinero, pero hay cosas...
Además, eso lo vamos a ver el año que viene ya en segunda divisional con toda seguridad.
Hay cosas que dé más dinero que eso, pero bueno, aquí algunos no se enteran, ¿eh?
Mira una cosa, vamos a abocar un poquito a lo que era Granada, ya no tanto, bueno, en primera por supuesto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, voy a abocar una imagen de que podríamos situar en finales de los 70, con el Granada, pues recién, bueno, pues ahí entre primera, segunda división, y en una ciudad en los años 70 en la que, bueno, el tráfico todavía no era como es hoy, ni muchísimo menos, ¿no? O
sea, pero entonces había menos coches.
El tráfico era tener un coche era ya, vamos, un símbolo de casi de opulencia, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo, y lo recordaréis todos perfectamente, que cuando Granada jugaba en casa, el tráfico de toda la ciudad se ponía orientado, no estoy hablando alrededor del estadio, estoy hablando de toda la ciudad, se ponía orientado hacia Los Cármenes, ¿no? Desde Los Cármenes. Es decir, es que tú veías, te ponían Severo Ochoa con sus cuatro carriles, que entonces era la joya de la corona de Granada, y la ponían los cuatro carriles en dirección a Los Cármenes. Y veía la Avenida de Madrid en dirección a Los Cármenes a cuatro carriles, la Gran Vía, es decir, todo el tráfico de la ciudad se veía condicionado para que se pudiera llegar al estadio de Los Cármenes.
Pero y ahora antes no te podías subir a un autobús, iban los autobuses llenos.
Exactamente, y estamos hablando de hace 30 años que ir en el coche era casi una... Para
claro,
la gente era un lujo, ¿no? Entonces, habría que pensar en lo que... Y bueno, cómo estaban los bares, cómo estaban los restaurantes. Pues era un auténtico espectáculo que bueno, porque otros deportes es que no lo dan, que no se trata de no respetar a los deportes y no se trata
no,
de...
No, que no lo dan, que no
pero,
lo dan.
Pero vamos a ver, que la ciudad tiene que... El ayuntamiento tiene que medir su ayuda en base a la repercusión para la ciudad, en base al potencial para la ciudad y en base al seguimiento social. Y entonces todo eso hace que lo que está pasando con el Granada no tenga nombre, tanto desde el agravio comparativo con el baloncesto, como desde el tratamiento de las instituciones respecto a Granada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú denunciado si parece que es que ya estás discutiendo el dinero de otros deportes. Pues mire, si yo no lo discutiría, si me lo dieran a mí, si se lo dieran al fútbol también. Pero es que siempre que dicen es que no hay dinero, a que se lo quitan al fútbol, pero bueno, esto nunca.
O sea, es que además, es que además todos los deportes deben de tener su sitio y creemos que puede haber sitio en Granada con la potencial que tiene Granada con seguridad, pero el Granada ha demostrado siempre que el sentimiento y corazón y la repercusión que tiene. Y bueno, si queréis nos podemos centrar en otro tema de actualidad y sobre todo cuando llega este periodo invernal que siempre hay problemática, las instalaciones para entrenar. Vaya problema que tenemos siempre, Antonio.
Sí, bueno, eso es anacrónico, ese problema es anacrónico. No sé si vosotros recordaréis, Javi seguro que lo recuerda, una foto de hace
sí,
de hace 7 años o 8 años, estaba Pepe Parejo de entrenador, una foto en el IDEA del equipo entrenando en la calle, allí en la Bola de Oro,
sí, en una placeta de hormigón.
En una placeta de hormigón llena de cristales y de preservativos en el suelo, ¿eh? Todos recordaréis aquella foto.
Así estaban de antes, ¿no, Antonio?
Sí, de antes. Ah, bueno. Esa foto no se me olvida nunca. Y claro, aquí pasa una cosa. Aquí somos más leyistas que el Papa y más papistas que la mamá. Resulta que aquí caen cuatro gotas y no se puede estrenar en ningún lado. Ya vimos a Tomé quejarse hace poco. Pues mire, en Bilbao está lloviendo un mes entero y se estrena. Y en San Sebastián, y en Vigo, y en Coruña. O sea, que aquí no se puede estrenar en Noña Blanca porque caen cuatro gotas. Pues mira, si no fuera porque un socio, una persona de su cuenta de riesgo se ha gastado 30 millones de pesetas en hacer los campos hoy en Granada, esa foto de hace 10 años la habíamos visto otra vez, luego. Eso te lo aseguro yo a ti.
La verdad que es admirable, lo de Antonio Sánchez es admirable y los que ayudáis a Antonio Sánchez, ¿no?
Pues nada, eso también lo quería decir, porque, bueno, Antonio, bueno, pues se podrá estar de acuerdo con él, se podrá estar en contra de su opinión en muchas ocasiones, pero bueno, Antonio, hay mucha gente, y a mí me gustaría decirlo, que bueno, pues que lo han tomado un poco a rechufla, pim pam pum, en muchos sitios. Y hombre, yo la verdad es que Antonio tendría que saber, toda esa gente, que incluso hoy, si me equivoco que me corrija, pero que incluso hoy, cuando hay que pegarle una segada a los campos donde después va a entrenar a Granada, si no, más o menos no va a decir nada, pero el caso es que, aunque no se lo vaya a reconocer nadie, pero Antonio siempre está a disposición para cualquier cosa que tenga relación
hoy,
con Granada, y el cuidado de los campos de Antonio Sánchez es una de ellas.
Javi, hoy no he trabajado, hoy he tenido descanso, sí tenía muchas cosas que hacer allí en, tú sabes que yo tengo un pequeño negocio ahí en el pueblo de turismo rural y tal, tenía muchas cosas que hacer allí, muchas, y ¿qué he hecho? Pues me he ido esta mañana a las 12 a los campos de Antonio Sánchez a poner el campo en condiciones para que mañana vaya el Granada a estrenar. ¿Por qué? Pues porque mi amigo Antonio Sánchez no ha podido ir y me ha llamado y no ha podido ir porque el hombre tenía que ir a la sierra a hacer unas cosas y he tenido que ir yo y he tenido que dejar mis cosas y ir yo allí.
Pues por eso mismo yo creo que esas cosas son las que...
Y me fui a las 12 de mi casa y he vuelto a las 4:30, ¿eh? 3 horas y media.
Efectivamente.
Con la pila de cosas que yo tengo que hacer, lo mío, y no he ido y me he ido allí.
Y gracias a esa labor, por ejemplo, pues mañana en Granada se encontrará un campo.
No, gracias, que yo estaba allí hoy 4 horas, mañana va a Granada y se va a encontrar un campo en perfecto estado para estrenar.
Es admirable, la verdad que además desinteresadamente la mayoría de las veces, así que le echado.
No, perdona, Felipe, la mayoría de las veces, ¿no?
quiero decir siempre.
Todas las veces, y nos cuesta la pasta, ¿eh? Que no. aquí hablamos mucho de acreedores y tal, es que hay otros acreedores que nos reclamamos, ¿eh? Cuidado.
No, hombre, eso está claro.
Vale.
¿Y qué posible solución se puede tener? Ya le preguntamos a Quique Pina en su momento y
no,
a corto plazo no hay previsto una ciudad deportiva porque bueno, la premura de tiempo para otras cosas, pero ¿qué posible solución? ¿O qué podemos buscarle?
Solución no veo nada más que una, Felipe, de verdad. No veo nada más que una. Es que el señor que decide eso es un antigranadinista, no puede ver el Granada. No sé qué le ha hecho el Granada a ese señor. Entonces, mientras ese señor mande allí, que manda más que el concejal, no hay nada que hacer. Así de claro te lo digo. Y además
no,
es que yo te lo digo porque... Te lo digo a ti porque es que esto yo se lo he dicho a él. Entonces, como se lo he dicho a él, te lo digo a ti también. Mientras ese señor tenga el mando que tiene allí, no hay nada que hacer, porque es que es un antigranadinista, y se ha terminado. No busques más, que no hay otra historia.
Además, Javi, la última declaración de Marifran Carazo, la concejal, también alardea de eso, ¿no? De que están ayudando mucho con las instalaciones, están haciendo un esfuerzo.
Pues solo faltaría...
esas declaraciones ya entran... A mí me parecen ya hasta cínicas, ¿no? O sea... Es que yo qué sé, es que ponemos, señora, es que vamos a decir, no, es que mantenemos el estadio, pero si el estadio es suyo, señora. Pero vamos, pero ¿quién quiere que le mantenga usted al estadio? El estadio usted tiene la obligación de mantenerlo. Y mire usted, entonces, de esa norma podríamos inferir que, bueno, pues que como también han estado manteniéndolo cuando jugábamos con el equipo ese que vino de Guadix, entonces pues también habrá que decir que el ayuntamiento ha ayudado a Guadix, ¿no? ¿Quiere que digamos eso, señora concejal? Mejor lo dejamos. Entonces vamos a dejarnos de tontería, porque además también han puesto en el palacio calefacción para que los señores no pasen frío y no se le pongan frías las manitas, ¿eh? Y allí ya también hay gimnasio, y allí también hay un montón de cosas, allí también hay luz, allí también hay agua, allí también... O sea, vamos a dejarnos de tontería y vamos a no jugar con lo obvio. Y con los ambigú, pues mire usted, señora, los ambigú, al final, ¿qué son los ambigú? Los ambigú es un sitio donde al final somos los granadinistas los que hacemos el gasto, y si el Granada ingresa dinero ahí, es gracias a que nos gastemos nosotros el dinero.
Además también el ambigú es este programa, Javi.
¿Qué?
Además el ambigú también es este programa.
Por supuesto, bueno, pero es que eso, como también ha dicho, que es que no cedían los ambigú. No,
esto es de risa, esto es de risa. No ceden los ambigú, pues claro, es que si no nos cediera el ambigú, la señorita Marifran ni el señor Barranco iban a estar ahí poniendo Coca-Cola, ¿eh? Y si nos ceden la publicidad del campo, claro, pero qué es lo que quieren,
ha visto que eso no pase,
pero qué es lo que quieren ellos, poner la publicidad y cobrarla también, o qué, pues hasta ahí podríamos llegar, hombre, por favor, si eso no tiene ni pie ni cabeza, eso gana
lo que hablamos antes, de intentar estirar una manta muy pequeña para que parezca más grande.
Y otra cosa que he escuchado, que la seguridad del campo, que sepa todo el mundo, todo el que nos oiga, que la seguridad del campo la paga el club, que no la paga el ayuntamiento.
Y la limpieza, efectivamente.
¿Eh? Y la limpieza la paga el club, que cada domingo que juega el Granada allí son 3.000 euros de limpieza, ¿eh? Y 2.500 de seguridad. Que lo sepa todo el mundo. Y nos paga el Granada, no el ayuntamiento, ¿eh? No vayamos a decir lo que no es.
Efectivamente. Pero además es que realmente, o sea, ya son cosas que lo que tendríamos que decirle, mire usted, que nosotros estamos pagando esto y así le estamos ayudando al ayuntamiento. Más que al revés. La verdad es que yo pienso que ahí sí que ya, o sea, eso ya, a mí la verdad es que en esta última fecha, a mí la señora concejala me está decepcionando, porque al principio parecía más prometedora, pero me está empezando a decepcionar.
Ya lo han adicionado ya, Javi.
Puede ser, pero es que se están equivocando, porque al final, o sea, no se sabe qué es peor, ¿no? Sino que no se sabe si es peor que te quieran engañar o que te quieran ya todo más por idiota, ¿no? Entonces, ya ese tipo de declaraciones de que no, que te empezamos el ambigú, mire usted, señora, no digas de tontería, de verdad, es que
ellos dicen eso en un ámbito donde la gente no lo sabe y dice la gente, coño, pues están pagando la seguridad, les dan el ambigú, pero no sé, yo si es que ellos no pagan nada, que la seguridad del campo la paga la Granada, la limpieza la paga la Granada, y el ambigú, si no tuviera el Granada y los ambigú, ¿estaría Paco Barranco y la concejala sirviendo ahí Coca-Cola o quién iba a estar ahí? Dios mío.
Sí, por cierto, Felipe, nos planteamos invitar a concejal al ambigú.
Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo mismo,
pues porque no va a venir.
Lo mismo.
Porque ella no, ya no hay quien la saque de la televisión donde le hacen donde le ponen el balón en la línea de raya para que remate, hombre.
Lo mismo nos sorprende.
Yo creo que si Felipe la invita, viene, ¿eh? Seguro
que sí.
Tú mira a los ojos, Felipe.
Y bueno, y para terminar, ya como cierre, pues podemos centrarnos en lo que es el partido del próximo domingo, 7 de febrero, 4:30 de la tarde, en el campo de Lucena. Ya hemos dado alguna pincelada, pero bueno, ¿qué le podemos decir a esos aficionados que lo mismo se acercan? Ya sabemos que el campo es muy pequeñito. Tú además, Antonio, lo conoces bien, ¿eh?
Sí, lo conozco bien, porque he estado ahí ya 2 o 3 veces. Y bueno, tengo ahí amigos y conozco el campo perfectamente. El campo es muy malo, de césped artificial de ese malo que se ven las bolitas negras estas por encima. El balón bota y te pega un bote delante de ti y te pasa el balón por lo alto, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con los botes, con los balones aéreos. Y luego hay una cosa, que es que, de verdad, Felipe, de verdad, está la gente sentada y no hay ni medio metro, porque es que no hay, el campo no tiene capacidad, no tiene sitio. Está la tribuna, que es una tribuna de asientos supletorios, y está la tribuna y a menos de medio metro está la raya del campo, la delimitación del campo, no hay ni medio metro, o sea, mucho cuidado con los balones esos, que algunos se pegan testarazo ahí contra las vallas, y sobre todo, otra cosa, que es que yo no sé ese campo como está para jugar en segunda vez, el señor colegiado tiene que andar 50 o 60 metros para ir de su vestuario al campo de fútbol, entre medias del público. No solo el colegiado, los equipos también, porque es que el vestuario está abajo, tienen que subir una escalera entre medias del público, pasar para llegar al campo, ¿eh?
A eso le juntamos el señor colegiado que tenemos este domingo.
Nos tiene ganas.
Esperemos que nuestros muchachos estén muy inspirados y esperemos que le echen muchísimas ganas, porque como haya la mínima opción a la duda, este señor ya no la...
A ver si quiere Dios que empiece.
Y pues posible que no la vuelva a hacer, ¿no? Y como dice Antonio, en un campo ya no es que como los Cármenes, con su medida de seguridad, con su con sus vallas, con su tejadito este para cuando te metes en el vestuario, ¿no? Allí no, allí para retirarte al vestuario tienes que pasar casi, pues eso, casi al lado de la gente, ¿no?
No, no, por medio de la gente, Javi, por unas escaleras que, por medio de la gente tienes que pasar.
Sí, encontrarán con policía, me imagino.
Sí, encontrarán ahí dos o tres policías guardajurados, pero la gente encima de ti, tienes que pasar por medio de ellos.
Efectivamente, y además teniendo en cuenta la calaña del personaje que nos ha tocado, pues lo dicho, ojalá que nuestros jugadores estén muy acertados, porque como sí, la cosa esté dudosa, mala perspectiva.
Hay que salir muy concentrados, meter balones aéreos allí, a ver si pillamos un par de ellas y podemos meter un gol o dos, y entonces ya callarlos de esa manera. Si no, le temo mucho ese partido el domingo, de verdad.
Seguro que lo vamos a ganar, además están nuestros centrales en racha, Tarí en racha, así que todos los que van bien por arriba, en este partido además va a ser muy importante el juego aéreo, y seguro que conseguimos un buen resultado, porque los jugadores tienen ganas y están muy concienciado. Y nada, ¿qué les podemos decir para ya terminar a esos oyentes de 5001 Radio que están ahí detrás? Podéis decirle lo que queráis, Antonio.
Nada, enviarle a todos un saludo muy fuerte y nada, pues mucho ánimo, y seguro que, hombre, la liguilla la vamos a jugar, seguro. Luego ya Sandelle, hombre, también ahí influye la suerte, pero yo creo que nuestro equipo está más que capacitado para eso, y seguro que lo vamos a celebrar luego en el mes de junio, ¿eh?
Seguro que sí, ya verás cómo sí. Javi.
Pues, hombre, yo mandarle un abrazo y sobre todo recomendarles que, bueno, pues que sigan ahí, que muchas gracias por estar ahí, y que bueno, pues que sigan, bueno, pues siguiendo a nuestro Ambigú, que sigan con esas noches de corona, que son un programa absolutamente magnífico, que por supuesto que escuchen nuestras retransmisiones en 5001 Radio y Odura FM, que son absolutamente espectaculares, que bueno, pues que la hacemos más rojiblanca y más horizontales que nadie, que ponemos las ruedas de que hacemos las ruedas de prensa, que a mí la verdad me parece una auténtica gozada. Cuando sales de Los Cármenes, por ejemplo, iba oyendo tu radio, iba oyendo las impresiones del entrenador, de Álvarez Tomé, de los jugadores. La verdad es que algo que teníamos cuando Granada era grande y que con el tiempo se fue perdiendo, y ahora lo recuperamos gracias a 5001 Radio. Y bueno, fue una cosa que hacemos altruistamente desde el cariño, y porque en su momento pensábamos que había que cubrir mejor a Granada. Y nada, pues la gente lo valora, porque ya nos consta que cada vez nos sigue más gente y demás, pero en fin, con que nos llegue algún mensaje, como nos llega muchas veces, de alguien que nos está oyendo desde Argentina, o que nos oye desde la isla, yo que sé, desde la isla Seychelles, que me parece que también nos ha oído alguna vez, y dice, bueno, pero ¿cómo es posible?
Eso ya es gratificante.
Entonces, yo
que ya una que persona ya
cada caso de esos ya es una alegría, y ya justifica que te tomen la molestia de bueno, pues de hacer algo distinto, y en lugar de sencillamente sentarte en la localidad de Los Cármenes y asistir como un espectador más. Así que un abrazo para todos y que sigan ahí.
Antonio, y aunque es día del club, pero Lucena está cerquita. ¿Qué le podemos decir a los aficionados que se acerquen
al equipo, no? Lucena es un paseo, es hora y cuarto en coche, además. Si hace buen día te lo pasas. Mira, ahí hay un pueblecito antes de la Lucena que se llama Rute, que es un pueblo estupendo, además se come de maravilla.
Sí, bueno, además
el pueblo de nuestro amigo Paco, y se come de verdad, se come de escándalo.
Unos flamenquines y endes que...
Ahí está, nada, hay que coger... Yo por desgracia no puedo ir el domingo, pero me gustaría ir, pero no puedo. Hay que coger e irse para allá y estar con el equipo, que el equipo el domingo, si ganamos, vamos a dar un paso de gigante, ¿eh?
Seguro que van a dar la cara y vamos a estar todos muy contentos el próximo domingo.
Si Dios quiera.
Pues nada, pues daros las gracias a los dos por vuestra participación. Vuestra opinión siempre es muy grata y ha sido muy ameno, así que muchísimas gracias, Antonio.
Muy bien, pues igualmente un abrazo a los dos fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, Javi.
Un abrazo también para los dos y un abrazo para todos.
Y a los oyentes de 5001 Radio, pues emplazaros al próximo martes el Ambigú, que se volverá a hacer desde los estudios de Otura FM, y tendremos a dos jugadores del Granada, así que no os lo perdáis. Hasta el próximo martes. Nos escuchamos. Hasta luego.